When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Bienvenidos al episodio 39 de La Huella OVNI, este espacio que creamos entre todos, que buscamos hacernos preguntas, que buscamos generar reflexiones, que buscamos pensar sobre el fenómeno OVNI, tratar de entender qué es lo que sucede sobre nuestras cabezas. Para eso generamos preguntas, generamos debates, hacemos entrevistas, hablamos con grandes expertos e intentamos brindar esas herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Nosotros desde este espacio no somos amigos de las verdades absolutas y tratamos de corrernos de ellas, pero obviamente también las escuchamos y también las analizamos. Así que si les parece, vamos entrando en este nuevo episodio. Antes de eso me olvidé de presentarme, yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Mis cuentas para comunicarse conmigo son en Instagram, @JorgeLuisSOficial. En Twitter es @JorgeLuisS-77. En este espacio utilizamos siempre el hashtag #NumeralLaHuellaOVNI. Hay preguntas, dudas, debates y también experiencias personales que quieran compartir en este espacio. También ese tipo de comentarios, preguntas, dudas o experiencias las pueden mandar por mail a mi mail, las historias de George se escribe, @gmail.com. Si les parece, vamos adelante con este episodio. Hace semanas empezamos a hablar de mitología. Y hoy nos vamos a meter en mitología inca. Vamos a contar uno de los mitos de creación de una de las diosas más sorprendentes que tiene la cultura incaica, que es la Pachamama. Vamos a ir viendo cómo hay otra vez dioses voladores, otra vez han creado la humanidad y otra vez nos han dado los elementos para intentar sobrevivir. Escuchen. Pachamama es la diosa de la tierra. Su nombre es sinónimo de ecología, de amor por la naturaleza. Sin embargo, su mito llega mucho más. Ella es la madre del Perú y en su peregrinaje recorrió el país desde el mar hasta las montañas. Es una de las diosas más antiguas de la cultura andina de América del Sur. Su figura surgió de las religiones preincaicas y continuó sobreviviendo después de que los españoles derrocaran al imperio. Incluso ha llegado hasta nuestros días. Pachamama fue más que una deidad para los incas. Para ellos era una madre a la que le daban amor, por la que profesaban amor y con quien se sentían seguros. Pachamama es la tierra, es la protectora de todo lo que crece en ella. Es una madre bondadosa que está dispuesta a proteger a la naturaleza y a todos los seres vivos. En el Imperio Inca se concebía un mundo compuesto por tres aspectos o planos diferentes. En su representación del cosmos, por ejemplo, se utilizaron tres palabras: Ucupacha, que era el mundo de abajo o el mundo de los muertos, el inframundo; Kaipacha, que es el mundo del presente, del aquí, del ahora; y Hanampacha. El Hanampacha es el mundo de arriba, otra vez las estrellas, ¿no? El mundo celestial, donde habitan los dioses, donde está Viracocha, donde está Inti, donde está Mamaquilla, donde está Pachacamac, donde está Mamacocha y donde está Pachamama. Cuando los incas morían, se los enterraba en posición fetal. Ellos confiaban que la madre tierra, Pachamama, los ayudara a nacer de nuevo en el próximo mundo, en el cielo, en donde su esposo, Pachacamac, gobernaba. La historia de Pachamama comienza en las mismas montañas donde los incas terminarían por forjar uno de los imperios más largos y mejor comunicados del planeta. Estamos hablando obviamente de la cordillera de los Andes. Ahí Pachamama vivía en paz con el resto de los dioses. Los dioses que habitaron la tierra antes que los hombres y luego se retiraron al Hanan Pacha. Solo las personas justas podían entrar al Hanan Pacha cruzando un puente hecho de pelos. Pachacamac fue el dios creador, el dios del cielo, y en un momento decide expulsar del Hanan Pacha a uno de sus hermanos, a Huacón, porque se lo acusaba de ser un dios maligno que devoraba niños. Huacón abandona el cielo y se va a vivir a la soledad de una cueva en medio de la cordillera de los Andes. Pachacamac era el dios más poderoso. Se había enfrentado con Con, que es el primer dios creador, y después de vencerlo, transformó la humanidad de Con en monos y zorros, y luego él creó al hombre como consideraba que tenía que ser, que ese hombre era el Inca, así que esos hombres creados por Pachacamac somos nosotros. Los dioses del cielo y de la tierra, Pachacamac y Pachamama, se enamoraron y se casaron. Y tuvieron dos hijos, que se los llamó los Huilcas, que eran dos gemelos, hombre y mujer. Pero Pachacamac, en un día que estaban paseando la familia, los cuatro, se termina, para algunos relatos, ahogando, para otros relatos cayéndose desde un precipicio, y se muere y se transforma en una isla. Y en el momento que Pachacamac muere, el mundo se queda sin luz. Y su viuda, con sus dos hijos, empiezan a vagar por el planeta, buscando una luz, una esperanza. Y así es que después de mucho caminar, de esquivar monstruos, de enfrentarse con los terrores más terribles, ven en una montaña, en una cueva, fuego. Y ahí se dirigen. Pero cuando llegan a la cueva, el portador de ese fuego no era otro que Huacón, el hermano que Pachacamac había desterrado. Pachamama evidentemente no lo reconoce y Huacón parece conmovido con el relato de su reciente viudez y los deja quedarse en la cueva junto al fuego. Entonces él está cocinando en un cuenco unas papas hervidas y les pide a los Huilcas que vayan hasta un arroyo cercano a buscar más agua para terminar de cocinar. Pero resulta que el cuenco que les da para buscar el agua estaba roto y no podían llenarlo. Mientras tanto, él intenta seducir a Pachamama. Como Pachamama lo rechaza, él decide matarla, la corta en pedazos y se la come. Y tira los restos a la olla donde estaba cocinando las papas. Cuando los Huilcas vuelven con un poco de agua, Huacón les dice que su madre se había ido, que iba a volver muy pronto y que le había ordenado que se quede él al cuidado de ellos. Bueno, empiezan a pasar los días, los Huilcas están cada vez más desconfiados y sospechan que algo ha ocurrido, pero una mañana llega a la puerta de la caverna el Huaychau, que es el ave que anunciaba que iba a volver a salir el sol. Acuérdense que hasta este momento era todo oscuro. Y el ave, cuando ve a los Huilcas, se conmueve y les cuentan la verdad sobre su madre y que Huacón la había asesinado. Y les aclara que también los va a asesinar y los va a devorar a ellos. Entonces les dice que lo que tienen que hacer es atar los cabellos de Huacón a una roca muy grande para que no se pueda mover y que se tienen que escapar. Bueno, y eso es lo que hacen. Y mientras escapan, Huacón se despierta, se ve atado a la piedra, se pone furioso, y para cuando se logra soltar, empieza la persecución de los Huilcas. Y así, los Huilcas huyen y Huacón va detrás de ellos. Hasta que los Huilcas se encuentran en esa huida desesperada con Añas. Añas es la zorra. La zorra madre, o sea, está con sus cachorros y decide esconder a los Huilcas. Huacón empieza a avanzar, habla con un cóndor, habla con una serpiente y finalmente se encuentra con Añas. Nadie le dice dónde están los Huilcas, pero Añas, que es la sabiduría, la viveza, piensa qué es lo que tiene que hacer y le marca un lugar en donde le dice que están los Huilcas pero en realidad es un lugar donde han puesto una piedra suelta. Huacón va, pisa la piedra, se cae y muere. Detalle importante que me olvidé de decirles, Huacón es un dios que tiene cara de felino y vuela. Es otro de los dioses que vuelan y que tiene forma de animal. Pachacamac, después de ver todo el recorrido de los Wilcas, orgulloso por sus hijos, decide elevarlos al cielo y los transforma en los nuevos soles y luna. Y Pachamama, agradecida a la naturaleza que protegió a sus hijos, a partir de ese momento, ahora transformada en cerro, decide formarse y desde ese momento ser la diosa que protege a toda la naturaleza. Esta es la historia de Pachamama. Hay muchos elementos para pensar y analizar.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
An official message from Medicare.
A new law is helping me save more money on prescription drug costs. Maybe you can save too. With Medicare's Extra Help program, my premium is zero and my out-of-pocket costs are low. Who should apply? Single people making less than $23,000 a year or married couples who make less than $31,000 a year. Even if you don't think you qualify, it pays to find out. Go to ssa.gov/extra-help.
Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Lo que pregunta Nahue ¿es verdad que cuando hicieron el Área 51 compraron los terrenos a los habitantes en ese momento, pero hubo una familia que no quiso vender porque tenía una minera y el gobierno no la pudo comprar e hizo pruebas de armamento nuclear cerca de la casa de esa familia? Hay muchísimos datos y muchísimas cuestiones en base al Área 51. De hecho, lo interesante del Área 51 es que, si bien está ahí desde la década del 40, la realidad es que hasta el año 2013 jamás se había admitido oficialmente que esta base existía. De hecho, hay hasta juicios en la década de 90, en la década del 2000, en donde los abogados que representan a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a la Fuerza Aérea específicamente, niegan en juicio la existencia de esta base en cuestiones sobre todo de juicios laborales. Así que sí, hasta el año 2013 la base no existió y es muy difícil saber qué es lo que ocurrió en el pasado. Sí, es cierto, sí es real que en esta región, en este desierto de Nevada, se habrían realizado ensayos de armas nucleares en algún momento de mediados de la década del 50, tal vez un poco antes. no lo tenemos claro a nivel, no hay una declaración oficial, por lo menos si la hay, yo no la encontré, del gobierno de los Estados Unidos diciendo que aquí se probaron este tipo de armas, pero se cree que en esta zona se probaron diferentes armas nucleares y que después ese mismo lugar es donde se construyó esta base, que en el año 2013 se admitió que era una base aérea en la cual se probaban tecnologías secretas de aviones de última tecnología. Obviamente jamás nadie admitió todos los dichos populares, todas las leyendas, todas las creencias de que en el Área 51 hay mucho más de eso, hay diferentes tipos de experimentos con seres humanos como conocemos las historias, hay trabajos y desarrollos de retroingeniería, que es un poco lo que Bob Lazar terminó denunciando a fines de la década del 80. ¿Estaría ahí o estuvo ahí la nave? Si es que se cayó una nave en Roswell, es parte de lo que se dice. Allí se podría haber hecho funcionar, o gracias a esa nave se logró generar tecnología de vuelo que hasta el día de hoy desconocemos, hace casi 70 años. No lo sabemos, es algo que se escucha, se dice, hay testigos, aparecen miles de películas, en miles de series, pero la realidad sobre el Área 51... en este sentido, es un misterio. No tenemos muy claro hasta dónde esto realmente ocurre y hasta dónde podría ser real lo que ocurrió. Sí sabemos que en junio de 1957 hasta septiembre de 1959 es donde se habrían realizado estas pruebas, posiblemente pruebas nucleares en esta zona. Es una zona muy desierta en donde solo hay un pequeño pueblo de algunas casas que se llama Rachel, que está al borde de la carretera 375, que es la carretera que en la década del 90 el propio gobierno del estado de Nevada la bautizó como la autopista extraterrestre. Y ahí hay un pequeño bar, hay gente que uno se sienta a comer, puede quedarse a dormir, y hay mucha gente que cuenta cómo muchísimas noches al año ven luces y objetos que no tienen ningún tipo de explicación. El buzón negro, que hay mucha gente que piensa que en realidad es un punto de contacto o de acceso a la base o incluso para poder contactarse con seres extraterrestres, en realidad es propiedad de Steve Madeline, que me imagino que de los Madeline es de quienes Nahue hablaba al principio de la pregunta, que es una familia que tiene un rancho muy cerca y que ha vivido ahí siempre. Y han puesto este buzón, que ya no es negro, ya ahora es un buzón blanco, a prueba de resistente a los disparos de balas, en donde muchísima gente se acerca, pone mensajes, coloca cartas para que lleguen a quien suponemos que a la gente del Área 51 o incluso a los extraterrestres. La realidad es que toda esa información que se coloca en el buzón negro llega a la familia Madeline, y este lugar donde incluso se ponen mensajes como no confíes en nadie, soy el último alienígena, hay muchísimos mensajes escritos alrededor del buzón, se ha convertido en un punto de congregación de fanáticos del fenómeno ovni, que desde allí es uno de los puntos en donde se puede observar los cielos y lo que ocurre dentro del Área 51. Toda esta zona, desde el Black Mail, desde el buzón negro hasta Rachel, que son algunos kilómetros, es una zona donde la gente habla de ovnis, la gente vive, la gente come ovnis y la gente respira en el ambiente todo el misterio de lo que ocurre dentro de la base. Por supuesto, oficialmente se ha explicado que allí se prueba tecnología aérea secreta. Lo que pasa es que los 70 años de silencio alrededor de la base nos hacen dudar de
que cuando hablan de que se prueba tecnología aérea secreta, ¿de qué están hablando? ¿Tecnología que viene desde dónde? Es una sorpresa, es un misterio, hay muchas cosas en el Área 51, hay cientos de películas, como decíamos recién, hay series. Yo hace poquito reveía el capítulo, uno de los capítulos de X-Files, en donde tratan el Área 51 y las luces y los movimientos imposibles que hacían estas luces, que tiene que ver un poco con los propios relatos que se encuentran, por ejemplo, en este bar que les decía, Little Aleyn, donde la gente cuenta lo que ha visto en el cielo y que tienen que ver muchas veces con estos relatos que después se llegan a todo el planeta a través de películas y series. Ahora, claramente también estos relatos pueden crecer y pueden teñirse de fantasías, pero por otro lado sigue siendo un lugar hipersecreto que hace 2 años un estudiante dijo, bueno, vamos a ir todos, y se anotaron cerca de 2 millones de personas para que les muestren a los extraterrestres. Por suerte eso no se hizo, porque yo creo que hubiese terminado siendo casi una matanza terrible, pero el misterio sigue. No sabemos qué es lo que hay en el Área 51. Tenemos los testigos, tenemos cada una de las personas que pasó por ahí y vio luces extrañas en el cielo. Están los Maylin, están los 98 habitantes de Rachel, que es muy muy pequeño, y están las preguntas que todos tenemos y que ojalá algún día...
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit Leesa.com/iHeart. That's Leesa.com/iHeart.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
An official message from Medicare.
A new law is helping me save more money on prescription drug costs. Maybe you can save too. With Medicare's Extra Help program, my premium is zero and my out-of-pocket costs are low. Who should apply? Single people making less than $23,000 a year, or married couples who make less than $31,000 a year. Even if you don't think you qualify, it pays to find out. Go to ssa.gov/extrahelp.
Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Bien, la siguiente pregunta es de Ali Azul 07, de nuestra artista, que me hizo buscar un montón hasta que recordé y dije, sí, claro, ya me acuerdo de qué estás hablando. Ella me dice, Brown Mountain, caso 4499 del proyecto Libro Azul. Me gustaría mucho que hablaras de esos casos que son muy sorprendentes y que se ha hecho una peli basada en estos hechos. Es uno de los lugares donde más fenómenos han ocurrido en los Estados Unidos y es uno de los puntos más misteriosos del mundo, diría yo. Esta montaña, que está en Carolina del Norte, se denuncian que hay luces en el cielo constantemente. ¿Y desde cuándo? En realidad desde siempre. Estamos hablando que hay... relatos antiguos folclóricos de los indios Cherokee, que son los que habitaban esta zona, en donde ellos creían que estas luces eran mujeres indígenas que llegaban y bajaban a la montaña para buscar las almas de sus seres queridos. Así que imagínense desde cuándo vemos estas luces en el cielo. Y de hecho lo sorprendente de este relato es otra vez algo que nos va a ocurrir todo el tiempo. Hay muchísimos fenómenos que son muy antiguos y que a lo largo de la mirada de quien los está experimentando van cambiando de explicación. Entonces hay muchísimos fenómenos que los vamos a encontrar en muchísimos lados, en donde un mismo fenómeno tiene muchísimas explicaciones y las explicaciones van mutando a lo largo de los años, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. La primera denuncia que se tiene en la época moderna de estas luces es del 24 de septiembre de 1913, donde el Charlotte Daily Observer, el periódico local, informó que un pescador había visto unas luces muy misteriosas por encima del horizonte y que las veía todas las noches. Y ahí mismo empiezan los debates cuando un investigador, en realidad un empleado del servicio geológico, denuncia que en realidad lo que estaba viendo este pescador eran las luces del tren. Obviamente cuando nos vamos para atrás y estas luces se veían desde antes, sería extraño que fuesen las luces del tren, pero las denuncias continuaron. Hubo otra denuncia en 1922. Ahí la explicación otra vez fue que las luces eran de trenes o de autos o de incendios o algunas luces fijas que, ante la sugestión de saber que estaban en ese lugar, los testigos se habían impresionado y habían visto cosas que no eran. Pero las luces siguieron apareciendo y siguen apareciendo hasta el día de hoy. Interesante es que ante la insistencia y la enorme cantidad de casos, la Brown Mountain fue uno de los puntos a donde el proyecto El Libro Azul se acercó para tratar de investigar qué era lo que ocurría. Allí descartaron que muchas veces las explicaciones de denuncias de luces tenían que ser descartadas porque muchas de estas denuncias eran en momentos de grandes apagones de luz o incluso de grandes inundaciones en donde por allí no podía pasar ningún tren ni ningún vehículo. Entonces, este caso para el proyecto Libro Azul terminó siendo uno de los casos que no tenía explicación oficial. Y hasta el día de hoy, Black Mountain sigue teniendo observaciones de luces. La gente va a esta montaña a tener experiencias, va a intentar explicar qué es lo que sucede, y en la cultura popular se han desarrollado por lo menos 3 películas relacionadas a este lugar, hay series en donde se las nombra, y tan fuerte, tan impactante ha sido el tema que hasta se han escrito canciones. Es Brown Mountain Light. Les tengo que contar que grabé esto 20 veces porque todo el tiempo digo, en vez de Brown Mountain, digo Black Mountain. Es montaña marrón, no es negra. Y la verdad es que vean las fotos porque las luces, las disposiciones que tienen estas luces por sobre el horizonte, en la montaña, es sorprendente. Ahora vamos a poner algunas, ya estuvimos poniendo. Miren lo que es las imágenes que se dan aquí. Y de alguna manera yo maché, obviamente, con nuestro Uritorco, ¿no? Estas montañas misteriosas que desde los primeros habitantes son centros de luces. Que era un poco también lo que hablábamos hace un ratito con esto de cómo las épocas cambian, las explicaciones cambian y los fenómenos se mantienen. Episodio 39, estamos llegando al final. Gracias por acompañarme como siempre. Y mientras tanto, hasta escuchar el próximo episodio, te recomiendo lo mismo de siempre. Lee, busca información. Deja la mente en blanco, anímate a hacerte esas preguntas que a veces nos incomodan, esas preguntas que no tienen respuestas, mira al cielo, trata de entender qué es lo que ocurre y tal vez algún día puedas sacar tus propias conclusiones. Gracias por estar ahí, yo soy Jorge Luis Zuckdorf y nos escuchamos en la próxima. Chau chau.
probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota BZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.